Hoy es día de invitado y por eso recibimos a Antonio Vicentín Brandi, quien nació el 24 de julio de 1953. Él fue al colegio Estela Maris y empezó a jugar al rugby de Pilar, siendo el que más palo recibía porque jugaba mal al fútbol. Fue a la Facultad de Derecho, fue subdirector nacional de Zonas Francas, también presidente de la Unión de Rugby del Uruguay y vicepresidente del Old Christian Club. En 1972, el avión que lo llevaba a Chile junto con su equipo de rugby se estrella en la cordillera. Tintín es uno entre 16 que salieron de los Andes. Fue uno de los expedicionarios del grupo y con solo 19 años vivió más de 70 días en una sociedad de la nieve con sus leyes, reglas y pactos. Antonio durmió con 40 grados bajo cero. Tenía una libretita donde iba anotando lugares que le comentaban, donde quería ir cuando volviera. Sus compañeros le diagnosticaron hepatitis por el color de su orina en la cordillera. En un momento, mientras dormían, se desprende la nieve y fue el único que no quedó atrapado y el primero que empezó a sacar a los demás. Vicentín subió la pendiente con Parradio Canesa, cargó 40 kilos en la espalda y rompió los dedos de su pie derecho pateando hielo. Pero por el cansancio tuvo que volver y bajó solo deslizándose con un almohadón. Se dio cuenta que salían de la montaña cuando escuchó en la radio que encontraron a dos uruguayos.
Y estábamos adentro y aparece Daniel Fernández, lo recuerdo vividamente, agarrado de los bordes gritando, apareció Nando y Roberto. ¡La puta!
Todas las radios, curiosamente, estaban hablando de lo mismo.
Parecía que se habían encontrado algunos que podían ser sobrevivientes del avión uruguayo caído.
Lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo que gritamos, lo que festejamos.
Empezaban a salir, gritando de alegría con una expresión que nunca habían tenido en 72 días.
Cuando bajó del avión en la vuelta, su primer abrazo fue con el director Manguines. Seguida de la vuelta a Uruguay, ni bien se encontró con su madre y su hermano, su padre se lo llevó 3 meses a la Coronilla. Antonio es viudo de su primera esposa. Su hijo Patricio le dijo que sabía todo con 6 años. Está distanciado de los familiares de los que quedaron en la montaña por el dolor mutuo. Alguna cosa post-tragedia le molestó. Volvió a la montaña recién por primera vez en el año 92. Antonio Vicentín está casado, tiene hijos y nietos, es empresario, es conferencista. Tuvo emprendimientos comerciales como Pizza Quick, Ridana o Crystal Plus y dio conferencias por todo el mundo. Y hoy, a 40 años de la mayor hazaña de supervivencia de nuestra era, según Nat Geo, nos visita en la entrevista central de Segunda Pelota.
Bienvenido, Antonio. Gracias por estar acá.
Un placer. Con esta presentación ya me voy.
No, ya está. No, más nada cerrando.
Para sí. Muy bueno.
No, y cuando escuchaste, por ejemplo, ahora en esta presentación, los comentarios de tus compañeros, digamos, ¿te sigue emocionando? Cuando...
Te emociona, sí. Te emociona porque te lleva a ese momento, a lo que ellos estuvieron viviendo igual que yo, pero es emocionante escucharlo también.
Y cuando dice, ahora decía, porque es media famosa de que te tirás por la montaña, así que una especie de... ¿Cómo se llaman los carritos estos de las competencias que van como taponazo así, pero sin el tubo?
Tipo trineo.
Ay, sí, tipo trineo. ¿La imagen la tenés en la cabeza todavía?
Sí,
o sea,
sí,
la tenés.
Perfecta.
40 años después la tenés.
Los dos almohadones, uno en la cola, otro en los pies, y me empiezo a deslizar montaña abajo como si fuera un juego. Y estaba en plena montaña, estaba bajando solo, pero... No,
y con una desilusión enorme porque fue cuando llegaron a la cumbre y vieron que en vez de estar el verde... de los valles, seguían las montañas y las montañas, y me imagino la desilusión profunda que sintieron, ¿no?
Sí, porque te habíamos puesto mucho en... Habíamos idealizado que del otro lado de esa gran montaña, poco menos que se terminaba la nieve, empezaba el pasto, íbamos a ver algo que nos iba a decir, bueno, está, esto se terminó. Y sin embargo, vimos esa inmensidad de montañas, y bueno, pero por otro lado, el volver también era volver a un plan B, volver a estar con mis compañeros, volver a descansar, porque
pero
fue
era,
agotador la
zona. ¿Era volver vencido? O sea, cuando llegaron a esa cumbre, dijeron, no, estamos en medio de la cordillera, ¿o dónde carajo estamos? Dijiste, ¿marchamos? ¿No hay chance?
No, sí, había plan B, es decir, era volver al valle que habíamos caminado antes, era volver a intentar otras expediciones, era... No era tan desilusionante el tema, ¿viste? Ellos, para Nando y Roberto fue mucho más que para mí que volví con el resto del grupo, ¿no?
Y para los que estaban ahí, que aparte los vieron a ustedes durante 3 días escalando y te veían a vos bajando, ¿no habrá sido también como decir, pa, perdimos?
Claro, por supuesto. Cuando vieron bajar a uno dijeron, ¿qué pasó? Uh-huh. Es decir, ¿qué pasó con los otros dos y quiénes son los otros dos? Por eso salen todos a recibirme. Cuando le digo Nando y Roberto siguen, bueno, está, volvió la tranquilidad al grupo, ¿no?
Pero ¿a algunos se dejó vencer en esos últimos días? Cuando estaba Nando y como si, cuando Nando y Roberto estaban caminando y pasaban 7, 8 días, ¿alguno dijo, está loco, ya está, es más atractivo morir, como comentó
Coche Pai, dijo, ¿no? Coche dijo en algún momento que si llegaba el día 28 o 24, no me acuerdo qué día, no aparecían Nando y Roberto, él como que iba a dejarse morir, que ya no podía más, que ya era lo último. Pero dentro de nuestros cálculos estaban esos 7 días, es decir, eran 10 días que suponíamos que iba a demorar la expedición en hacer contacto. Era una cosa totalmente teórica y en el aire.
Claro, no había ningún dato preciso como para hacer un cálculo cierto.
Lo más preciso que había era que ese verano fuimos con mi padre al cerro a Punta del Diablo y de ahí íbamos al cerro de la Viuda, al cerro Bardén, en jeep. Uh-huh. Me peleé con el viejo y me fui caminando la coronilla. No sé cuántas horas fueron y ahí más o menos estimamos cuánto podía caminar.
Ah, el cálculo que habías demorado vos en caminar trasladado a la cordillera. Exacto. Sin saber en dónde estabas de la cordillera. Sí,
por supuesto.
Ese era el dato que tenías.
Ese era el dato más preciso.
Circunstancias totalmente distintas.
Sí, por supuesto.
Antonio, empezamos hablando de ese episodio que fue muy fuerte, porque tal, el Piñe te preguntaba justamente de lo de la bajada, de los recuerdos que tenías, pero yo te quería preguntar también, ahora, 40 años después, ¿por qué crees que siguen todos tan bien? Cuando de repente se podía haber muerto alguno de ustedes, podría estar en un loquero alguno, qué sé yo, pueden haber pasado muchísimas cosas, pues lo que vieron fue muy fuerte. Bueno, pasaron 40 años, están todos vivos, siguen viajando a Chile, se siguen juntando de vez en cuando. ¿Por qué crees que pasó eso?
Es una cosa que 2x3 lo hablamos, es decir, que durante 40 años y un grupo tan grande, como dices, es un grupo grande, estén todos vivos ya es un acontecimiento. ¿Por qué? No te podría decir, pero han pasado 40 años, seguimos en nuestra relación, seguimos todos vivos por suerte, y no sé.
Ninguno se rayó y dijo no los quiero ver nunca más, pues no ha pasado.
No, también puede pasar. No sé, yo qué sé, supongo que será designio de Dios, será destino, no sé qué le podés llamar, pero, viste, la vida sigue, continúa, como dijeron, tengo hijos, nietos, en los otros compañeros también pasa lo mismo, pero yo qué sé, no sé, la explicación no te puedo dar.
Vos no fuiste a Chile este fin de semana, pero hubo una ceremonia bastante importante, más de hecho los recibió el presidente Sebastián Piñera.
Exacto.
¿Y qué pasó primero vos? ¿Por qué optaste por no concurrir a este festejo de los 40 años?
Porque estoy un poco cansado de todo lo que es este tipo de cosas. Además en Chile es muy agotador, son días muy intensos, son días muy emotivos también. Y bueno, y preferí quedarme acá en Montevideo.
Chao. No, chao. No querías más ese color.
Exactamente. Hay mucho circo atrás de todo eso también. Entonces preferí bajar un poquito la pelota, quedarme tranquilo. Creo que ya a los 59, casi 60 años, tenés que, viste, basta un poco de cámara, de televisión, de esto, de lo otro. Ya fuiste estrella, ya está.
¿Hablaste con alguno de ellos? ¿Te contó cómo estuvo o ni
hablaste? Sí, sí, sí. He hablado con varios de ellos que pasaron muy bien, los trataron muy bien. Fue un poco cansador, pero está.
Uh-huh. ¿Cuántos juegan en un equipo de rugby? ¿Cuánto es el equipo? ¿Cuántos?
15.
15, está. No creí que eran 16, era increíble que un equipo de rugby hubieran sobrevivido. No,
igual recién 16. Me comentaba Antonio que de los 16 sobrevivientes, solo 6 eran rugbyistas.
Los otros 10 no. Acompañantes y demás.
Exacto. Muchos acompañaron
amigos, compañeros de facultad, distintos. Pero los que tuvieron la carga, si lo ves, sin embargo, del peso de las expediciones, del peso de las cosas, fueron justamente o los rugbyistas o los cristians, ¿no? Es decir, tenés a los primos Strauch, que fueron figuras importantes en la parte de inteligencia del grupo post-muerte de nuestro capitán. Y después tenés a Nando Parrado, Roberto Canessa, Roy Harley,
¿vos?
Gustavo Servino, yo...
Que eran los rugbyistas.
Que éramos los rugbyistas.
Y los Strauch no jugaban al rugby, pero eran del colegio.
Pero eran del colegio.
No, también. Y tenían la ventaja de ser 3 familiares directos, ¿no?
Sí,
que sobrevivieron los 3, entonces como que juntos capaz que pergeniaban mucha cosa.
Sí, sí, sí. Manejaron mucho y, bueno, fueron los grandes estrategas ocultos, digamos, o modestos de todo lo que pasó post-alud, digamos.
Claro.
Y por cuando sí, cuando murió nuestro capitán, como que agarran. El rol del capitán también era ahí en porque uno dice capitán de la selección Lugano, bueno, justo Lugano es un capitán muy, muy especial, pero uno calcula que cuando es el capitán va a estar en la cancha.
No te imaginas que en una situación límite como esa el capitán va a ser capitán.
Sigue teniendo el rol de capitán.
Capaz que el menos pensado puede ser capitán, pero no.
No. En rugby la verticalidad que tenés es brutal. Es decir, el capitán decide y vos acatás. Es decir, desde un principio. Uh-huh. ¿Te guste o no te guste? Más de una vez no te gusta lo que decía el capitán.
Hay una disciplina...
Pero lo podrás discutir cuando termina el partido. Le podrás decir, mira, yo hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho tal otra. Pero en ese momento no se discute.
Claro, pero eso es en la cancha, Antonio.
Y en los Andes pasó lo mismo.
Pero es increíble.
Para nosotros no fue increíble. Para nosotros fue
era algo que era así.
Era así.
Marcelo
Pérez del Castillo. Él mandó, el equipo respondió. Y en ese momento de caos brutal, es decir, sí... asumió como capitán, asumió las responsabilidades, ordenó, mandó, viste, y a nadie se le ocurrió de discutirle absolutamente nada. Y fue importante eso.
Y murió en la avalancha.
Y murió en la luz, exacto.
¿Hubo tres, cuántos momentos hubo de hubo una avalancha? ¿Cómo fue?
Sí, hubo una avalancha. Bueno, yo lo que
el de la caída primero, ¿no?
Sí, el de la caída. Ahí va. Yo lo que te quería preguntar es una cosa que estuve leyendo hoy de mañana, y es que, claro, vos has contado en varias entrevistas que hasta un ratito antes del accidente ibas atrás del todo.
Exacto.
Y viene alguien a decirte, ¿puedes ir para adelante, por favor?
Sí.
Uno de los que de los tripulantes,
de
¿no?
los tripulantes. Nos saca a los cuatro que íbamos en los últimos asientos del avión, y del último me paso al primero del lado derecho, que estaba vacío.
Si seguías ahí, te ibas en la cola, eras
no,
de los primeros.
No, hoy no estaba hablando contigo, seguro. Mm. Es decir, fueron los que quedaron arriba, los que cuando se partió el avión, se partió la cola, se partieron las alas.
Los que se fueron primero.
Fueron los que salieron primero.
Y ahí pasaste a la parte delantera del avión. Y la viste toda también, porque...
Sí, claro, la vi por la ventana, el ver tierra por un lado, el sentir que los motores rugían y el chocar fue todo uno, ¿no? Y que se me vinieran todos los asientos encima.
Claro.
Es decir, hubo una cantidad de hechos que bueno...
Como que te aplastaron. No,
sí.
No, fuiste de los que salieron despedidos.
Exacto.
Porque estabas adelante, pero te aplastaron.
Me aplastaron y me llevé por delante una mampara que había que nos separaba, que era donde estaban las valijas, y nos separaba de la cabina. Yo terminé al lado de la cabina, es decir, me llevé mampara con todo, ¿no? Es decir, esa frenada fue brutal y bueno, y caímos hacia la cabina, quedé abajo de todos los asientos.
Claro. ¿Cuánto tardaste en salir del avión entre que tomabas conciencia de lo que había pasado a salir del avión y ver el inmenso blanco ese?
No sé cuánto tardé, porque, viste, creo que tardé en reaccionar de salir del lugar donde estaba, de poder sacarme el cinturón, de poder salir de todo de abajo de todos esos fierros. Creo que lo primero que...
Bueno, de ver cómo estaban tus compañeros, ¿no? De ver.
No, fue digamos, yo creo que ellos me sacaron a mí. Necesité yo ayuda para poder salir. Y después cuando salís, te encontrás con que estaba todo blanco, todo nevado, todo nublado. Y empezás a caminar en la nieve, te hundís por una nieve muy blanda y no podés creer lo que había pasado.
No, y empezás a convivir con la muerte ya, ¿no?
En sí, el primer minuto. Exactamente. A partir de ese momento estás conviviendo, pues ya tenés compañeros muertos, compañeros heridos. Es todo un caos brutal, el olor a querosén, el combustible del avión o querosina, no sé cómo es que se llama, uh-huh. Que eso se sentía, y me acuerdo que bueno, se prendieron los cartelitos de exit y los rompían para que no fuera a haber un cortocircuito o algo por el estilo y se quemara el combustible, no sé. Fueron muchas cosas, además agarrabas nieve, te la ponías en la boca, tenía olor a combustible, un desastre espantoso. Más todo el caos que había en la vuelta, ¿no? Y el frío que hacía.
¿Cuáles son las fotos que más recordás de ellos? Bueno, vos decías que recordás perfecto cuando te tiraste, esa famosa que es anécdota tuya, que te tiraste como taponazo, que dice que ibas alto el piso, aparte que era como taponazo. ¿Y qué otras 3-4 fotos recordás así nítidas, que pueden ser buenas, como puede ser el momento del rescate, o malas? Esas 3-4 bueno, imágenes
que tenés adentro. El alud fue algo brutal, porque te caíste, te empezaste a acostumbrar esperando el rescate, pasan 7 días, escuchás que no te vienen a buscar al séptimo día, que eso fue un palo brutal, el sentir que estás solo, que de acá era muy divertido. Dicen, sí, bueno, no nos buscan más, pero nos vamos, por acá nos vamos caminando. Muy, un chiste divino era, sí. Pero vos salías.
¿A dónde?
Mirabas las montañas y decías, ¿a dónde se van a ir caminando? ¿De dónde voy a poder salir de acá? Uh-huh. Era una locura, era un disparate. Y fue un masazo muy importante.
El masazo de enterarse que ya no los buscaban más.
Exactamente. Claro. Y después, cuando, bueno... se empezaron a hacer las máquinas de agua, se empezó a convivir un poco.
Armar una especie de mini campamento, por decirlo.
Exactamente, te empezaste a adaptar a, bueno, salgo y me siento acá, hago tal cosa, aquel hace agua, empezamos a organizarnos el alud, que no solo mata una cantidad de gente, sino que a su vez te deja sin nada, te deja metido dentro del avión. Descalzos, mojados, con nuestros compañeros muertos, todo
tapado de nieve.
Todo un caos de vuelta. Entonces, viste, no terminás nunca. Son esos spots o esos puntos importantes que decís, ¿y esto cuándo termina? Por eso decíamos allá arriba que pensábamos que eso era un purgatorio, porque los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir, y los malos eran los que quedaban porque teníamos que sufrir para después morirnos.
Eso tiene que ver con la frase que dice Carlitos Páez a veces, que es que en muchos momentos de esta tragedia era más atractivo morirse que sobrevivir. Era como un camino más seductor, ¿no?
Morirse. Sin lugar a duda, es decir, terminabas porque no sabías cuánto más ibas a sufrir. Era algo que no tenía límite, hasta dónde me estaban llevando. Por eso también la pelea con Dios. Es decir, ¿por qué con 19 años me estaba haciendo todo eso? Porque era una tras otra. Y después me tuve que alimentar con los cuerpos de mis compañeros. ¿Qué más me podía pedir Dios para poder seguir vivo? ¿Por qué me estaba haciendo pasar por todo eso? ¿Qué había hecho para merecerlo? Entonces decís, ¿cómo? Aquel Dios tan magnánimo que me enseñaron en el colegio, aquel barbudo bueno que era un buen tipo, que no sé cuánto, ¿por qué me está haciendo pasar por todo
claro,
esto?
Claro.
Al final no era tan buena gente, ¿no?
Sí. Antonio, antes de la avalancha, esa decisión importante de comer los cuerpos de los compañeros muertos, fue una cocina de pocos, ¿no? Un grupito, creo que justamente los Strauch y Daniel Fernández estaban en ese grupo, ellos fueron los que lo decidieron y manejaron la posibilidad.
Y estaba Marcelo también en ese momento.
Y estaba Marcelo Pérez, el capitán, y Canet. Esa, ¿no? Que sí, estudia medicina. ¿Cómo hicieron esos pocos para convencer a los otros de empezar a comer los cuerpos? Porque era una decisión salada y varios deben haber dicho no.
Sí, ellos ya lo manejaron y fueron los que plantearon el tema. Dicen, miren muchachos, acá comiendo un pedacito de galletita, tomando una tapita de licor todas las noches, no vamos a poder conservar la vida, somos católicos, pero aquí hay que, viste, es un cuerpo lo que hay ahí. Y tenemos la obligación de seguir vivos. Te plantean eso y vos, claro, vos decís, esto es un disparate, vos estás todo loco.
Tan loco.
Pero después, como que toda la situación...
¿Ahí qué hicieron? ¿Los juntaron a todos para decirle? Sí. ¿O iban de a uno?
No, de noche cuando nos juntábamos para dormir, hacen el planteo, miren, la situación es esta. Si llegamos a un punto en que la energía ya es... hemos perdido demasiada energía, es irrecuperable y no tenemos marcha atrás. Entonces, en ese momento... ya nos vamos a morir todos. Tenemos la obligación de conservar la vida, así que esto es lo que hay que hacer. Y pensaste que era un disparate, pero analizás las cosas, las entras a ver y era como un embudo que te iba llevando a tomar esa decisión. Y hubo algunos que sí, que dijeron, no, esto no lo voy a hacer. Duraron 2 o 3 días más hasta que tomaron la decisión porque se dieron cuenta que era imposible seguir vivos si no se hacía eso.
¿Todos se dieron cuenta o a alguno le tuvieron que obligar a que comiera?
No, obligados no hubo. Obligados no hubo, cada uno lo fue haciendo en la medida que sintió que era necesario, que era la única solución que tenías y que de la otra forma te morías.
Uh-huh. ¿Y de qué hablaban cuando llegaban al fuselaje, cuando se venía la noche y ¿no? tenían que meterse porque estaban muriendo de frío? ¿De qué conversaban en todas esas horas eternas?
Hoy decían de la libretita que estábamos... Sí.
¿La conservás a la libretita?
La conservo, sí. Cada uno de los que estaba ahí fue anotando, es decir, te fueron diciendo el jugo de naranja de tal lado, la media luna de no sé dónde. Era una cosa que vos, el que la había probado, se acordaba. Los yoyos de no sé qué lugar, ¿viste? Eran todas cosas y vos anotabas, porque claro, eso no lo conocía. ¿Dónde tal cosa?
Buena media luna, entonces cuando llegué a Montevideo me rompo la boca.
¿Cómo? Pero por favor, y la pizza de no sé quién, ¿viste? Todas esas cosas. Tenemos la lista. La lista hecha, anotada, tal cosa, tal otra. Era medio masoquista, pero por otro lado era como decir, bueno, cuando esté allá
voy a volver, era una forma de decir
que sí, que voy a volver.
Mirá, o sea que de eso se hablaba mucho. Y por ejemplo, ¿cantaban? No. ¿Les daba el humor para cantar a veces?
No, hubo intentos de cantar, hubo intentos de contar chistes, el ambiente era muy pesado, era tenso, te estaba jugando la vida, no daba para ese tipo de cosas, ¿no? Lo intentamos, era aburrido. Los días dentro del avión eran monótonos, eran aburridos y eran largos al principio, porque como decías, se entraba dentro del avión, se salía, perdón, para afuera del avión tipo a las 11 de la mañana, eso en octubre, y se entraba a las 3 de la tarde, pasábamos muchas horas sentados. Sí. A medida que avanzaba hacia noviembre, diciembre, salías a las 9 y entrabas a las 6 de la tarde.
Y la ida al baño, entre comillas, era alejarse del fuselaje y hacer lo tuyo.
Sí, estaba regimentado donde podías, porque como juntábamos nieve para hacer agua, en un momento éramos 28. Entonces había pipí por todos lados. Claro. Todo el mundo. Entonces dijo, muchachos, de esta parte del avión para allá, claro, pipí, de esta parte para, exacto, acá.
Para hacer agua.
Nieve blanca sin contaminar.
¿Y cómo condenaba el grupo a los que traicionaban a los compañeros en esa sociedad de la nieve? Porque seguramente que hubo varios que, por lo menos los primeros días, encanutaron algo de comida, algunos encanutó un chocolate. ¿Cómo los condenaba el grupo?
Eso era lo peor que te podía pasar, porque la condena era cuando estábamos todos sentados adentro, cuando estábamos prontos para dormir, y alguien te decía, vos agarraste tal cosa, o agarraste un chocolate, o te agarraste una pasta de diente de otro, y sabés que eso está mal hecho. Era una condena brutal, porque te estaban todos mirando, sabías lo que estaba pensando, y además no te podías ni hacer el caliente, ni irte al baño, ni salir para afuera, ni irte a fumar un cigarro, ni nada. Te tenías que quedar ahí,
bancártela,
con una presión brutal y te, viste,
bancarte la meada y quedarte. Chau.
Y quedarte, sí. No tenías otra. Entonces era durísimo el tema.
O sea, se pedía perdón ahí.
Se pedía perdón y sí, se pedía perdón y te la bancaba, viste, te la comías, mordías y a otra cosa, ¿no? Que era muy duro esa condena.
Claro.
¿Y en algún momento en tanta tensión hubo, se fueron en las manos algunos?
Sí. Es decir, muchas veces nos ven, te dicen, ay, ustedes que estuvieron allá arriba, estuvieron cerca de Dios, te tocaron con una varita mágica. No, algún piñazo, alguna patada voló, eso no tenés ninguna.
Son muchos días y mucha gente.
Y muchos días muy tensos, te pisaban, claro, o viste, pum, volaba piña.
Y como decías vos, antes de arrancar el programa, antes de arrancar la nota, que varios se conocieron en el avión.
Sí.
Porque había muchos que eran de otros colegios que fueron a acompañar al grupo para llenar el avión.
Exacto.
Claro. No había confianza entre muchos.
No, los conocimos allá arriba, de hecho.
Claro. ¿Y quién cumplió años en la montaña?
Y cumplió Nando, cumplió Carlitos, cumplió Pancho Delgado. Y eso, los cumpleaños sí se festejaban en el sentido de que se hacía como una bolita de nieve y bueno, y se cantaba, pero feliz cumpleaños, pero ahí quedaba, ¿no? No sentía,
no había ningún tipo de ánimo, claro, para nada.
No había alegría.
No había esa cosa de que hubo una hora o dos horas, una noche, que se pudieron escapar del momento que estaban viendo. No. Siempre estuvieron ahí.
No, siempre estuvimos ahí.
¿Y en las noches para dormir? ¿Se turnaban para cuidarse? ¿Se dormía tranquilo o estaba siempre presente como el miedo de que algo más pudiera pasar?
Hubo después de la luz, hubo varios que dicen que dormían intranquilos. Yo tengo la idea de que dormía tranquilo, que estaba muy cansado y que dormía toda la noche. Pero cuando hablas con algunos, te dicen de repente, no, yo no dormía bien, no sé, pero capaz que era un poco, los expedicionarios estábamos, digamos, cuando caminabas y estabas ibas a la cola y demás, quedabas realmente cansado.
¿Vos zafaste de la luz porque justo en esa noche te tocó dormir medio como arriba, era?
Yo dormía arriba, dormía como un metro, como un estante.
¿Zafaste por eso?
Zafé por eso, exacto. Uh-huh. Porque me acalambraba y entonces me pusieron arriba porque durante toda la noche me vivía acalambrado. Entonces me ponen arriba, me ponen más colchones y me dan más frazadas y me duermo solo.
Claro, los que estaban más abajo fueron los que
quedaron todos tapados por
la nieve. Exacto. Alguno fue rescatado, pero lamentablemente sí. Otros de los que, casi todos los que fallecieron ahí era porque estaban durmiendo abajo.
Claro, estaban todos dormían abajo. Ajá. Es decir, uno al lado del otro.
Y alguno de los heridos a veces dormía también arriba,
y los,
¿no?
Y los tres heridos que había, que dormían en una camilla levantada.
Y en cierta forma ustedes siempre dicen que esa avalancha, o sea, obviamente que fue trágica, pero después favoreció a la convivencia ahí sin tanto riesgo, porque como que las próximas avalanchas los iban a pasar por arriba, ¿no? Como que el avión quedó medio enterrado en la nieve y si venía otra avalancha iba a pasar por arriba el fuselaje, ¿era eso?
Sí, en parte sí se dijo algo de eso, pero después de que hiciste, excavaste de vuelta para hacer el avión habitable y quedó esa nieve ahí, porque quedó como una media caña, que decimos, sí, que ahí cayó nieve en una media caña que quedó muy firme, muy apretada por el pasaje del avión y después se deslizó. Después no hubo más avalanchas, tampoco hubo grandes nevadas, es decir, se dieron otras circunstancias, ¿no?
Claro, claro.
Lo que pasa es que en octubre nos agarraron nevadas importantes y nunca pensamos que iba a pasar eso.
Uh-huh. De la lista esa que hiciste, de los lugares que escuchamos en la presentación, los alfajores, las mozzarellas, las pizzas, los yo-yo, ¿cumpliste todo?
Sí.
¿Cuánto demoraste en cumplir todo lo que habías? Pero me imagino que uno soñando, vengo y empiezo a comer las...
Sí,
empiezo
sí.
A recorrer los primeros meses.
Los primeros tres meses hasta marzo me fui a La Coronilla, después volví, empecé facultad y después agarré la libreta y empecé lugar por lugar a irlos recorriendo hasta...
Y los ibas tildando todo. Tipo la película,
iba, la de, tipo, de, sí, Morgan Freeman. Lo hice, este está, sí, uh-huh. Sí.
Y perdóname, sí. Y los viajes también, eso que los lugares que querías conocer, eso decía la presentación, capaz que...
No, eran lugares de comida.
Eran lugares de comida, creí que eran lugares de... No, y la fuiste visitando uno por uno.
Sí, me saqué las ganas.
¿Y es verdad que escuchaban casi todos como el ladrido de un perro desde el avión?
Se escuchó en algún momento, pero era más creo que imaginación que ladridos. Es decir, estamos tan propensos a escuchar algo, que venían a buscarnos, porque sí. Era la época que esperábamos el rescate, que creo que algunos sintió perros, claro. Y bueno, así como se vieron aviones que hacían señales y poco menos que ya nos habían visto y estábamos salvados.
Claro, porque por más que después se supo que había un centro turístico a 15 o 20 kilómetros, era imposible que se escuchara el ladrido del perro
no,
a 15 kilómetros.
Sí, claro. Totalmente imposible. Además estábamos en un cajón, entonces tampoco era posible que el sonido se metiera ahí, es decir, no hay posibilidad de eso.
¿Vos estuviste en esa primera o en las primeras caminatas que se trataron de hacer hacia el este? ¿O no? En donde después se supo que estaba, creo que era los Maitenes que estaba cerca después. ¿Cuál era el lugar que estaba re cerca del lado argentino, que ustedes nunca llegaron?
Sí, claro, siguiendo por el valle, sí. Llegás al río Atuel, llegás a un puesto de gendarmería y después está
un hotel que cerró.
Hay un hotel cerrado, hay un hotel que está en las ruinas, que en la época, no sé si del 40 o el 50, por ahí funcionó porque eran termales, pero de ahí a un centro poblado y cerca de 60 kilómetros.
Claro.
Y si te equivocás, salís a una estepa que no te encuentra nadie. Uh-huh. Es decir, para ese lado hubiera sido... Nosotros salimos, porque ¿qué hicimos las primeras expediciones? Fuimos a seguir el curso de las aguas, seguir el valle. Encontramos la cola
del avión,
que eso nos demoró porque encontramos las baterías, toda una cantidad de cosas. Pero de hecho, cuando encontramos la cola, al otro día seguimos un día más. Pero no estábamos preparados. ¿Qué llevábamos? El saquito de paño y el pantalón de franela. No habíamos previsto quedarnos a dormir, ¿viste? No funcionó la cabeza como diciendo, bueno, muchachos, ¿cómo van a dormir? ¿Vamos a tener un saquito o algo en el piso? No, llegó la noche, tenemos que dormir. ¿Dónde? Y en la nieve.
No, claro. Si hubieran salido preparados como para una expedición como la última, llegaban a destino también para el lado del
hubiéramos del este. Llegado a ese puesto de gendarmería, que hoy sé dónde está porque hay unos arbolitos, unos álamos y demás, pero hubiera sido muy complicado porque la Tuel en ese lugar y en esa época tiene cerca de 3 kilómetros de cauce. Es agua helada y agua torrentosa. Pasarlo hubiera sido bastante complicado.
Claro. ¿Y por qué arrancaron para el otro lado? ¿Cuál fue el cálculo? Porque me imagino que ahí habría todo tipo... Serían claro. Conversaciones y no, porque fíjate que si el sol viene de acá, como caímos.
Claro, el cálculo era que el oeste estaba para allá y que Chile estaba más cerca, según lo que les había
más
dicho
cerca,
el piloto. ¿No?
No, porque según el piloto habíamos caído en Chile.
Claro.
Evidentemente no estábamos en el medio de Curicó, como el piloto nos decía. Pero estábamos como en una herradura rodeado de montañas y en el fondo teníamos una montaña que era el Soñado. Pero entonces, ¿qué pasaba? Cuando hacíamos el razonamiento que era, las montañas bajan hacia la precordillera y suben hacia la cordillera. Cuando vos mirabas el valle veías que todas las montañas de tu costado bajaban, sin embargo en el fondo tenías un bruto volcán. ¿Era la primera o la última? No podías saberlo, era la última. Y entonces decidimos ir para el oeste. ¿Por qué para el oeste? Porque estaba Chile, porque sabías que Chile es angosto, tenía 80, 120, 180 kilómetros.
Claro.
Algo ibas a encontrar, eso era seguro.
No podía ser más del ancho del país.
En el otro lado ya era complicado hacia el lado argentino. Entonces dijimos, claro, lo que nunca nos imaginamos que Nando y Roberto iban a tener que cruzar los Andes enteros.
Seguro, y nunca se imaginaron que estaban tan cerca de la parte de Argentina que no era cordillera.
Sí, claro, era precordillera. Sí. Pero estábamos cerca de un lugar de esquí también, que ahora es bastante conocido.
¿Cuáles? ¿Las Leñas?
Las Leñas. Pero no sabíamos en ese momento. A nosotros el piloto, cuando queda moribundo, nos dice, pasamos Curicó.
Sí.
Y vos salías, mirabas, y esto es el medio de la cordillera. No era el medio, era justo el principio de precordillera. Pero no lo sabíamos.
Ajá. Claro, sí. No, ahí había que sacar los cálculos con lo que tenías ahí.
Sabía los puntos cardinales, pero no sabía dónde estabas.
Qué increíble, ¿eh?
Que aparte, perdón, precordillera. En realidad estaban en medio de la cordillera. Ya era cordillera, eso, pero lo peor es que estaba comenzando.
Exacto, era el comienzo de la cordillera, es el límite entre Argentina y Chile. Justo es el límite.
Uh-huh. Antonio, hacemos una pausa y la seguimos ahora.
¿Cómo no?